Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 2. Vamos a empezar para leer. Amén. Este pasaje.
Amén.
Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube.
Amén.
Y todos pasaron por la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo.
Amén.
Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, porque fueron derribados en el desierto. Pero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis adoradores de ídolos, como eran algunos de ellos. Como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destruidor. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos, y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Así que, el que se piensa estar firme, mire que no caiga.
Amén.
Va a querer el hermano Román, si ora por el mensaje.
Señor, amado Señor, Dios y Padre que estás en los cielos, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta mañana estamos atentos a tu presencia. Estamos delante de ti, Señor, y nos disponemos para recibir tu bendita palabra, Señor. Padre, te ruego, ya que tú eres el único que conoces nuestros corazones.
Amén.
Conoces nuestra mente, conoces todos nuestros pensamientos. Tu palabra dice, Señor, que tus ojos ven, que tus ojos miran, Señor. Sabemos que tú, Señor, lo sabes todo. Por eso en este momento yo te pido, por favor, que esta palabra que va a ser predicada esta mañana a través de nuestro hermano, el pastor, que sea una palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones con el entendimiento, Dios mío. Que tú tomes a nuestro hermano, que el Espíritu Santo le unja con su gran poder, con gran sabiduría, Dios mío, y tome el control de toda su vida para que esta palabra sea la única y necesaria que tú tienes para cada uno de nosotros en esta congregación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias por esa palabra que tienes para nosotros. Gracias por el pastor y gracias porque a nosotros nos dispones para recibir.
Amén.
En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Bien, gracias. El tema que quiero tocar en esta mañana es el tema de la caída, dando la bienvenida también a Rafael que nos acompaña esta mañana.
Bienvenido.
El tema que quiero tocar esta mañana es el tema de la caída. Por eso dice ahí el último versículo: así que el que se piensa estar firme, mire que no caiga.
Amén.
Todos aquí hemos visto a personas que se han apartado de la palabra de Dios, y eso es muy triste, pero es una realidad, y eso ha pasado. Es una realidad que está en las mismas escrituras. Por eso la escritura aquí advierte: el que se piensa estar firme, mire que no caiga.
Así es.
Algunas de esas personas que se han apartado, hermano, se han dejado llevar por los negocios de la vida, por las preocupaciones, por los hijos, por la crianza de los hijos, por el trabajo, por el estudio, por esas cosas. Y cuando habla con ellos, uno encuentra en estas personas cierto temor de Dios y deseo de volver. Ellos entienden su necesidad espiritual. Y algunos dicen, sí, yo sé que tengo que volver, pero no vuelven, ¿cierto? No, sí, yo sé que tengo que volver allá, pero no toman la decisión. Yo creo que siguen siendo hermanos, pero hermanos apartados.
Amén.
Otros simplemente vuelven al mundo de corrupción, a los deleites del pecado, cosas que no tienen nada que ver con su trabajo, ni con sus ocupaciones, sino que tienen que ver con sus deseos. Y hacen las cosas sin ya tener ningún temor de Dios. Y siguen sus deseos carnales y no les importa. y como que pierden su temor de Dios totalmente, o si algún día lo tuvieron. Esas personas parece que nunca fueron cristianas, nunca fueron creyentes, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es triste ver gente que sí cantó con nosotros y alabó a Dios, y ahora ni pasan a saludar siquiera. ¿Cierto? Yo recuerdo de manera especial a un hombre que venía con sus hijos y todo, y traía a sus hijos acá a la iglesia, y ahora me lo encuentro, hermano, y él dice, sí, yo voy a volver, pero cada vez que me lo encuentro él dice que va a volver. Ajá. Y no vuelve, ¿cierto? Entonces me lo encuentro así a un año, en el año me lo encuentro por ahí tres veces, claro, allá voy, y hay veces viene y se sienta y vuelve y se va y no vuelve a venir. Vienen esos días que me lo encontré. Me dice, claro, yo sé que vuelvo. Yo pienso, hermano, que hay una lucha de esa persona en su mente, ¿cierto? Una lucha de querer venir y otra cosa que lo aleja, ¿cierto? Algo que lo motiva para que vaya, para que se congregue, y algo que no lo deja venir, no lo deja congregarse.
Amén.
Y bueno, son cosas que de todas maneras uno no acaba de entender, ¿cierto? Uno no entiende totalmente. De mi parte, hermanos, pensaba en mí en los últimos 25 años. Yo este año, 2019, cumplo 25 años en la vida cristiana, ¿cierto? Porque yo fui salvo en 1994. Yo ya me voy a, ya tengo las bodas, ¿de qué? ¿Qué son los 25 años? De plata. Las bodas de plata de cristiano, ¿cierto? 1994, 2019, 25 años, ¿cierto? Yo fui salvo a los 18 años.
Dios te lo bendiga.
Amén, gloria a Dios. Fui salvo a los 18 años en 1994. Y desde hace 25 años, hermano, yo me congrego en la iglesia los miércoles y los domingos. Yo me casé un sábado y al domingo yo fui a la iglesia. Yo no fui a la luna de miel ni nada, sino yo al domingo, el sábado y al domingo yo fui a la iglesia, ¿cierto? Y Diana fue conmigo, si fue ella tenía que ir, pues ya tenía, fue conmigo. Y entonces, hermano, siempre he estado ahí, pero no solo eso, porque desde que yo recuerdo, desde hace 25 años, yo todos los días invoco a Dios, todos los días. De pronto yo no oro de rodillas 2 horas diarias, pero yo todos los días estoy orando, estoy hablando con Dios, estoy invocando a Dios cuando me despierto, en algún momento del día, cuando voy caminando, siempre estoy, todos los días que yo recuerdo he estado invocando a Dios en los últimos 25 años, y todos los días he leído algo de la Biblia. Puede que no me lea 10 capítulos diarios, ¿cierto? Ah, me leí toda la Biblia en un mes, no. Pero yo todos los días tengo mi Biblia abierta y estoy leyendo algo, versículos, capítulos, pasajes, estudiando algo en estos últimos 25 años, hermano. Y yo agradezco a Dios por la vida victoriosa que me ha dado. No es una vida de opulencia ni de muchos lujos materiales, pero es una vida en victoria.
Amén, amén.
Una vida en victoria. Si llevo 25 años de creyente, eso significa que llevo más tiempo de creyente que el tiempo que fui inconverso. Inconverso fui 18 años, creyente son ya 25 años, o sea que ya tengo más de...
Pasó la meta.
Ya pasé la meta, o sea, tengo más de creyente que inconverso. Y eso es una bendición, y le doy gracias a Dios por toda esa bendición. Le doy gracias a Dios por mi familia, por Diana, mi esposa, por mis dos hijos, por la salvación de mi mamá, por la salvación de mi abuela, por esta iglesia de Copacabana, que es una bendición pastoral. Ayer hablaba con un hermano que lo invité pues para que viniera, que él dice que él tiene un ministerio y todo eso, y entonces me dice, yo quisiera tener el ministerio que usted tiene, hermano, algún día yo quisiera tener ese ministerio, bueno, algo así. Yo, bueno, pero ¿y cuándo va a empezar? Pero él me dice, pero es que es una bendición su ministerio. No, usted tiene que pensar en el suyo, no piense en el de nadie más, empiece el suyo y échale ganas, no puede quedar ahí pensando, porque hay gente que queda pensando en eso años, y nunca arranca, ¿cierto? Y nunca arranca. Entonces, hermano, es una bendición estar en esta iglesia, y que Dios me ha permitido estar en el ministerio, predicar acá en diferentes ciudades y en diferentes países también. Y yo en este momento, hermanos, no creo que me vaya a alejar de la palabra de Dios, o que me vaya a alejar de la vida cristiana. Amén. Que vaya a dejar a mi familia, que vaya a dejar el ministerio de la iglesia, que vaya a dejar lo que se ha construido. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero hermanos, es una posibilidad.
El diablo es muy
fuerte. Es una posibilidad.
Sí.
Amén.
Amén.
Porque ahí dice, el que se piense estar firme, mire que no caiga.
Así es.
Entonces se va a decir, ay, todo, y entonces todo eso se va a ir. Sí, se puede ir. Es verdad. Es verdad. Se puede ir y usted podrá después verme por ahí en la calle, sin el ministerio y sin iglesia y sin nada.
Y tomando trago.
Usted podrá ver eso y eso es una posibilidad. Y es una posibilidad porque dice, el que se piense estar firme, mire que no va. Entonces yo podría decir, bueno, con todo lo que yo, el resumen que le digo, no, pues yo pienso que estoy firme. Ah, falta ver. Amén. Falta ver ese asunto. Por eso la iglesia, por eso la Biblia da esa advertencia. Da esa advertencia que de pronto nosotros pasamos por alto. Y no recordamos. Amén. Y no recordamos. Y empezamos a olvidar nuestra primera época en la vida cristiana. Y empezamos a olvidar cuando fuimos salvos. No, uno no puede olvidar el tiempo que
primer amor,
que fue salvo. El primero no puede olvidar el tiempo que uno recibió a Cristo. Porque ese fue un tiempo especial, un tiempo maravilloso, un tiempo en que lloramos, le dimos gracias a Dios, alabamos a Dios. Ese primer tiempo no se puede olvidar, porque fue el tiempo en que Dios nos enamoró, nos atrajo. Lo que pasa es que Él quiere que maduremos, Él no quiere que nos quedemos ahí lo mismo.
Amén.
Y por eso pasamos por pruebas. Ahorita hablábamos desde, el hermano nos hablaba de Abraham, ¿cierto? Abraham y su hijo, Isaac. ¿Y cuál era la orden de Dios? Ir a sacrificar a su hijo. Venir a sacrificar a su hijo. Ahora uno dice, bueno, y no, yo le decía, yo creo que no hay prueba más grande que esa.
Amén.
Que yo pues piense que me acuerdo. Amén. ¿Cómo le va a decir a, cómo va a ir uno a sacrificar al hijo? Y que fuera sin pensar. Usted sabe que el suicida, esta hermana se suicidó acá, otra muchacha. Hay un suicidio ahora. En todas partes, ¿cierto? El suicida no piensa, no puede pensar, él piensa mucho, no se suicida.
Ajá.
Tiene que decir mente. Pero ahora Abraham a coger camino 1, 2, 3 días con su hijo. ¿Cómo es eso? Todo este tiempo él pensando en eso. ¿Amén? ¿Cómo es eso? Entonces bueno, yo le decía a la hermana, pienso que era la prueba más grande. Pues claro, todos tenemos pruebas, pero a lo mejor la prueba que tú ahora, no, o sea, a lo mejor no la hemos tenido ninguna. No le hemos tenido ninguno. Hermanos, entonces, eso puede pasar, el hecho de uno retirarse, y que uno pueda hacer, volver a ser, o ser como uno de esos que no ha vuelto. Hay esa posibilidad. Hay la posibilidad de que usted llegue un día a decir, sí, yo iba a la iglesia, sí, yo leía la Biblia todos los días, sí, yo oraba todos los días, y hay la posibilidad de que ustedes digan, sí, yo iba, y fui un buen creyente, y tuve un ministerio, y participé en alguna actividad en la iglesia, y serví, pero ya no. Ahí está, yo no pienso en mí, pero eso está, eso puede pasar en cada uno, ¿no? Mira cómo empieza el apóstol Pablo este capítulo 10. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar. Ese debajo de la nube y pasaron por la mar debe ser cuando en el libro del Éxodo se menciona que Dios los acompañaba de día en la nube y de noche en columna de fuego. Éxodo capítulo 13. Voy a poner una señal acá en Corintios 10 para volver, amén. Para que volvamos siempre a Corintios 10. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era el tiempo cuando estaban saliendo de Egipto, y nunca se alejó de ellos esa gloria de Dios. Es decir, Dios era quien los guiaba en el camino cuando salían de la esclavitud. Y la Biblia muestra ahí en el capítulo 14 que ellos pasaron el mar, capítulo 14 del Éxodo, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por un gran viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco y las aguas fueron partidas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su diestra y a su siniestra. O sea que abajo estaba seco, pero las aguas estaban a la diestra, y a la siniestra, y arriba estaría la nube que los estaba guiando por todo el tiempo. Entonces por eso dice que ellos fueron bautizados, que dice ahí, versículo 2 de 1 Corintios, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en la mar. Entonces fueron bautizados en el sentido de que fueron sumergidos en esa nube para pasar por la mitad del mar, y había agua por todas partes, solamente abajo estaba seco.
Es una figura,
había agua a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y había agua en la nube, porque la nube es agua, ¿cierto? Ahí pasaron. Entonces esa es la única vez que en la Biblia se habla del bautismo de bebés, porque me imagino que pasaron con bebés, ¿cierto? Pasaron con bebés, pero de resto no hay más. Pero ahí pasaron, ¿cierto? Ahí pasaron ellos. ¿Y qué, hermanos, más gloria que eso? Yo no puedo imaginar más gloria, un momento de más gloria y de más emoción que ese momento. Amén, hermano.
Amén, amén. Así es.
Momento de más gloria y de más emoción que ellos estar ahí junto al mar, frente al mar, y el ejército de Egipto detrás de ellos, y que se abran las aguas y ellos puedan pasar en medio de ese mar con la nube de Dios sobre ellos, hermano. ¿Qué momento de más emoción puede ser ese? Y que ellos pasen, y cuando pasen, se cierran las aguas.
Dios lo bendiga.
Amén. Que cuando ellos pasen, se cierran las aguas. ¿Qué más emocionante puede haber que eso, hermano? Eso es increíble.
Así es.
Eso es maravilloso, eso es glorioso. Amén. Amén, hermanos.
Amén.
Pero dice la Biblia que, aún así, Dios, dice el versículo de 1 Corintios 10:5, dice: mas de muchos de ellos no se agradó Dios. O sea, algunos volvieron atrás. Vea un momento de eso tan espectacular. Y aún gente de ahí no quería seguir. No quería seguir con Dios. Aún gente de ese grupo no quería estar con Dios.
Amén.
Mire, hermanos, 1 Corintios dice, 1 Corintios 10, versículo 4 dice, versículo 3 dice: y todos comieron la misma vianda espiritual. Versículo 3 dice: y todos comieron la misma vianda espiritual. Es decir, dado que no tenían cosechas, dado que no les pagaban un salario, dado que estaban en un lugar deshabitado, como en ese desierto al que entraron, dado que estaban sin quien les diera el alimento, Dios mismo les da el alimento.
Amén.
Amén. Dios mismo les da el alimento. Dios mismo les da la comida. ¿Y qué es la comida que Dios les da? El pan que caía del cielo. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 13. Y como se hizo tarde, subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío alrededor del real. Versículo 14, Éxodo 16. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre el haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Había una cosa ahí, algo. Y viéndolo, los hijos de Israel dijeron cada uno a su compañero: este es man. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. El maná. El pan que Jehová os da para comer. Entonces, hermano, ¿qué más gloria que pasar por el desierto y que les da la comida? La comida viene del cielo.
Amén.
La comida viene del cielo. Y dice 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo.
Amén.
Así, hermano, que no solamente les dio el pan, sino que también les dio el agua. Éxodo capítulo 17, el versículo 6.
Amén, amén.
Dice Dios: he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Dios les dio el pan y el agua. O sea que les dio la comida. Les dio la comida. Entonces dice: no ignoremos, hermanos, como dice el capítulo 10 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, todos pasaron por la mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo.
Amén.
Ellos tuvieron las bendiciones más grandes, hermano, que uno puede imaginar. Tuvieron la protección de Dios, la dirección de Dios, la comida de Dios, la bebida de Dios. Eso que les dio libertad. Y sin embargo, de muchos de ellos dice la Biblia que Dios no se agradó y que fueron derribados en el desierto. Es decir, cayeron, no siguieron, hicieron lo que a Dios le desagradaba. No fueron agradecidos con las bendiciones de Dios. No supieron valorar lo que Dios les entregó. No comprendieron la manera en que Dios lo estaba protegiendo, ni comprendieron la gloria de Dios, y pensaron que les faltaba algo más, que esa agua no era suficiente, que ese pan no era suficiente, que esa nube que los guiaba por el camino no era el camino correcto, el que los estaba guiando esa nube, y que ese fuego que los protegía no los protegía del todo. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron derribados. Y el apóstol Pablo le está diciendo esto a unos cristianos, a unas personas que ya están siendo cristianas. Dice: nuestros padres, claro, cristianos judíos, nuestros padres tuvieron toda la gloria.
Amén.
Tuvieron toda la gloria, hermano. Todas las bendiciones que podíamos esperar, ellos la tuvieron. Ellos la tuvieron. No obstante, muchos quedaron derribados.
Así es.
No obstante, muchos se apartaron. Muchos apartaron. ¿Por qué se apartaron? Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Pero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que, y aquí empieza el problema, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer punto, hermano, por lo que uno se aparta: codiciar lo malo. Codiciar lo malo. Esto parece que tiene que ver con el deseo de volver a comer la comida que tenían en Egipto. Claro, no era pan y agua, ¿cierto? No era maná y agua, no. Era otra cosa. ¿Cierto? Era otra comida. Y ellos deseaban eso. Y aparte de eso, muchas veces se las daban de balde, dice la Biblia. La podían coger donde quisieran. Mire, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 4. Números capítulo 11, versículo 4. Y el vulgo que era en medio del pueblo tuvo deseo. Mira lo que decía ahí: tuvo deseo. Esta es la codicia. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel. Y dijeron: ¿quién nos hiciese comer carne? ¿Sí? ¿Quién nos hiciese comer qué? Carne. ¿Quién nos hiciese comer carne? Acordámonos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, eso lo conseguíamos. Metíamos la mano al río y lo sacábamos. Aquí estamos en el desierto. A pan y agua. El pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de los melones. Y aquí comiendo maná. De los pepinos y los melones, de los cueros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada hay sino maná. Ven nuestros ojos.
Amén.
Nada más. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Cristianos, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Parece que ser que lo malo aquí tendría que ver, porque no hay nada malo en la carne y en el, en las legumbres, ¿qué malo tiene la carne? No hay nada malo en eso. Parece que tiene que ver es con el deseo de la facilidad de que ellos tenían esas cosas allá. Aunque eran esclavos, ellos creían que eso era fácil comer.
La variedad.
La variedad, aunque eran esclavos, no, eso es fácil. Nos lo comemos de balde, sin trabajar mucho. Y aquí en el desierto toca una jornada dura, larga, complicada. Hermanos, lo malo entonces sería en eso. ¿Qué nos puede sacar de este camino, mis hermanos? Y mirar atrás. Mirar atrás o mirar adelante, ¿cierto? Pero no en el camino. Una de las cosas puede ser todo lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece. La comida, la bebida, las parrandas, los bailes. Todas esas cosas, y aún se consiguen sin trabajar. Aún se pueden conseguir casi que gratis. Yo me imagino que la gente, tanta gente que sale los sábados por la noche aquí en este pueblo, no es que esté lleno de plata. Mucha gente va a saber qué resulta por ahí. Y eso aquí, falta en otras partes, ¿cierto? Ayer salió un muchacho por aquí. ¡Ayúdame! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me van a chuzar. Vean lo que uno me mete en la vida. Vean donde uno llega. Entonces, hermanos, hay gente que piensa mucho en eso, y eso lo puede sacar, nos puede sacar de la palabra. Allá yo tendré más de lo material sin trabajar tanto. Allá me pueden invitar a Cartagena o a Coveñas sin tener que pagar. Allá va a haber aguardiente sin yo tener que comprarlo. Íbamos en bus y apenas nos montamos ya había aguardiente, ya había música. Y yo no tengo que estar pensando si esa música me afecta o no al espíritu, como en la iglesia. Que me toca pensar en eso. No, yo simplemente voy y escucho eso. Allá hay mujeres, lo que yo quiera, o hay hombres si yo quiero. Allá sí voy a encontrar a la que necesito, a la que necesito. Allá puedo tener sexo cuantas veces quiera sin tener que pensar si eso es lo correcto o no. Allá puedo tener varias mujeres, puedo conocer las discotecas de Las Palmas, del Parque Lleras, sin pensar si eso está bien o está mal. Puedo ir al Parque Lleras y buscar prostitutas bonitas, eso es que le metan escopolamina como los profes ahorita en diciembre. Ahí quedaron muertos los dos profes. Buscar prostitutas bonitas y hacer lo que quiera. Allá puedo ir a una finca en Guatapé. Y me puedo quedar 2, 3, 4 noches en la piscina escuchando música de Romero Santos o de ese Jesse Uribe. ¿Y cuál es el problema? Mientras que en la iglesia va como predica.
Amén.
¿Sí o no? Allá ese mundo, allá está buenísimo. Y no hay que sacar mucho dinero tampoco. No hay que sacar tanto. Hermano.
Amén, amén.
Eso nos puede llevar afuera, a caer.
Muy bien, bien.
Nos puede sacar.
Señor.
Eso nos puede sacar.
Amén.
Amén. Por eso dice la Biblia, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ay, cómo era de bueno en Egipto. Ay, cómo pasa de bueno esta gente allá. ¿Qué más dice el 1 Corintios? Versículo 7. Ni seáis adoradores de ídolos. como eran algunos de ellos. Como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Mire que lo que sigue tiene que ver más o menos parecido con esto que acabamos de decir, pero tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con comer, beber, jugar, o como dice Éxodo, regocijarse. Éxodo 32, versículo 5. Bueno, usted ve, este es el pasaje del becerro de oro. Este es el pasaje del becerro de oro. Éxodo 32. El versículo 1 dice: más viendo el pueblo que Moisés tardaba a descender del monte, juntóse entonces el pueblo contra Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formó con buril e hizo un becerro de fundición. Y dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viéndolo Aarón edificó un altar delante de él y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. O sea que ellos pensaban que será Dios, que será Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y el pueblo se asentó a comer, a beber, y se levantaron a regocijarse, lo que dice el Nuevo Testamento, a jugar. A jugar. Levantaron a regocijarse. Es como si en esos bacanales existiera la idolatría, como si todos esos bacanales fueran asuntos idolátricos. Mira, uno podría pensar, bueno, pero en una fiesta, ¿qué están adorando? En una fiesta, en una parranda de esas tan tremenda, tan grande, ¿a quién están adorando? Pues desde que le estén dejando dar la gloria a Dios, están en fornicación espiritual. Ajá. En fornicación espiritual. Mire lo que dice el versículo 16 de Éxodo 32. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 17. Y oyendo Josué la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea ahí en el campo. Y él respondió a Moisés: no es alarido de respuesta de fuertes, ni alarido de respuesta de flacos, alarido de cantar oigo yo. Oiga esa palabra, alarido. O sea, ellos están cantando, pero en alarido, en gritos. O sea, en la música, ¿sí? Están cantando, pero en gritos. Están gritando, están como que ya tienen 10 aguardiente encima y 15 cerveza encima y ya están gritando, ¿sí o no? Ya están y todo eso, ya están gritando, ya están borrachos. Usted sabe cómo cantan las fiestas en ciertas horas de la noche, ¿no? Cuando llegan las 2 de la mañana o la 1 de la mañana, ya ellos no están cantando, ya están gritando. Ya están gritando. Ya no dejan dormir. Ya no dejan dormir. Y mira el versículo 25. Y viendo Moisés el pueblo, que estaba desnudo. ¿Cómo estaba el pueblo?
Desnudo.
Eso está en la antigua, en la 1960, creo que dice.
Desenfrenado.
Desenfrenado. La antigua dice: el pueblo estaba ya. Sí, estaba en pelota.
Bola.
Porque Aarón le había desnudado para vergüenza entre sus enemigos, y el culpable de eso fue Aarón, que los dejó hacer eso. Yo no estaba desnudo del todo, pero estaban ya sin mucha ropa. O sea, mejor dicho, eso era una orgía. ¿Y qué pasaba ahí? No se estaba adorando a Dios, se estaba adorando a las mujeres, pues digo yo, en las fiestas de hoy. A las mujeres, a los hombres, al trago, al licor, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo iba al estadio, una vez yo iba al estadio, iba el papá con un niño, iba un señor con un niño, así como Juan Diego. Y el niño llevaba la botella de cerveza en la mano. El niño. y se le cayó, se le iba a caer, el niño lo logró atrapar. Y le dice el papá, no, mijo, eso cuidado, pégame un puño a mí, déme una patada, pero no me vaya a dejar caer la cerveza.
Qué mal.
No, así dice, hermanos, ¿verdad? Eso no lo vaya a tocar. Hermanos, ¿por qué? Porque el pueblo entra en una descomposición de su entendimiento total, completa. Tanto que aquí parece que van para una orgía, haciendo esa adoración. Entonces, hermanos, esta gente estaba en esas cosas y posiblemente había niños ahí, porque era el pueblo. Seguramente había niños ahí, en medio de esos juegos sexuales, porque dice que se levantó el pueblo a beber, a comer y a jugar. A jugar. En medio de esos juegos sexuales, de esas orgías, de esa manera de celebrar. Eso es idolatría. Ahora puedo decir, hermano, que el pueblo no solo codició, como en el punto pasado, sino que el pueblo participó. Amén. Vea que el primer punto, el pueblo codició. Y codiciar lo puede sacar a uno. Pero participar lo puede sacar también.
Amén.
Participar. No solo desear, ay, quisiera ir. Sino que ya ir y hacerlo. El cristiano irse para la discoteca. El cristiano irse para esa fiesta. El cristiano ir para donde sabe que va a haber licor y todas esas cosas. El cristiano ir y saber que allá lo que va a haber es una borrachera. Y el cristiano ir y estar allá y meterse allá. Y va a decir, bueno, pero es que esa es una rumba sana. Pues hermanos, posiblemente en algunos no beban tanto, pero es que hay unas cosas, hermano, que sano va a ser donde hay gente quitándose ya la ropa o jugando a las prendas, porque eso es un juego que hay.
Ajá. Señor.
A las prendas y se toma una guardia. ¿Sí o no? Ah, no, pero eso es una rumba sana. Eso es sano, cierto, eso es sano.
Diversión,
cierto. ¿Qué sano hay, hermano, donde a las 12 de la noche ya empezaron a vomitar? No, no, eso es una con sano, cierto. Y usted no sano, es que ya usted le da hasta asco entrar al baño. ¿Qué es lo sano ahí? ¿Qué es lo sano ahí si la mujer de este ya está abrazando con el otro? Y la esposa de él y este hombre ya está abrazando con otra mujer. ¿Qué sano hay ahí? Y la otra está ahí también y ni cuenta se ha dado. Porque ya están borrachos. Ya están borrachos. Y el hombre borracho se sienta ahí como un bobo a llorar. Amén. El hombre borracho, muchos de los hombres borrachos, se sientan ahí como unos estúpidos tontos a llorar, mientras la mujer puede estar ahí abrazando. Y ellos ni cuenta se dan, en la rumba sana, o sea, la rumba sana. La rumba sana. Pero bueno, uno va a esas diversiones sanas y deja de orar, deja de leer la Biblia. Y deja de congregarse.
Sí, señor.
Amén.
Así es.
¿Sí o no? Sanas, pues, entre comillas. Y ahí quedó todo. ¿Qué más dice, hermano? Vamos a mirar ahí. Primera de Corintios.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Versículo 8. Ah, bueno, 7. Ni seáis adoradores de ídolos, comerán algunos de ellos, como está escrito. Sentóse entonces el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar. Oiga, pues, a jugar prendas para ellos, desnudarios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23.000. Aquí parece que está hablando de lo que ocurrió en Números, capítulo 25.
Ajá.
Números 25. Gloria a Dios. Y reposó Israel en Setín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Número 25:1. Reposó Israel en Setín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclináronse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra él. Oiga, este señor Balac quería maldecir, el príncipe de Moab quería maldecir a Israel. Y para maldecir a Israel contrató a Balaán. Los que se acuerdan más o menos de la historia. Y Balaán intentó maldecir a Israel, pero no pudo. De una u otra manera intentó maldecir, pero al final no pudo maldecir. Pero es que a Balaán se le había olvidado que él tenía un arma con la que podía hacer caer a los hebreos. ¿Sabe cuál era esa arma? Las mujeres de Moab. Las mujeres de Moab. Balaán no fue capaz de maldecir al pueblo. Y ya después de eso el pueblo se sienta y dice la Biblia. Y el pueblo reposa y comienzan a fornicar con las mujeres de Moab. Ahí llegó, ahí estuvo la caída. No había necesidad de contratar a ese. Ahí estaba. Y comienza a fornicar y las mujeres de Moab llevan al pueblo a los sacrificados, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo va y come y se inclina a esos dioses. Y el pueblo se allega a Baal Peor, o sea, se llega al peor dios, digamos, al principal. El pueblo que pasó por la nube, ¿cómo es? Por el mar, por la comida espiritual, por la vida espiritual, se fueron a adorar a Baal. Amén, hermanos. Se fueron a adorar a Baal. ¿Todo por qué? Por las mujeres de allá. Porque estaban muy bonitas. Estaban hermosísimas, estaban muy lindas, eso decían por lo menos. Además que había también judías bonitas, seguramente había mujeres de Israel bonitas, pero no, vieron a las de allá. Este hermano parece, puede ser una serie, una especie de fornicación ritual, donde los hombres sin ningún carácter terminan al lado de los ídolos de estas mujeres. Y hermano, eso también puede pasar, que una mujer o un hombre, en el caso de las mujeres, nos saque de las cosas de Dios. ¿Amén?
Amén, amén.
Que una mujer o un hombre nos saque de las cosas de Dios, nos saque de la palabra de Dios, nos saque de la vida espiritual. Vea, hermano, usted ha visto y seguramente yo he visto y seguramente yo he visto hombres del mundo mundanos, de borrachos, y se consiguen una novia de un grupo, de una secta, de la luz del mundo. Ya dijo un nombre, de la luz del mundo. De allá. ¿Y sabe cómo ustedes pasan? Los ven en la luz del mundo. Allá los ven. Y no porque ellos fueron muy, ay, no me fui. No, detrás de esa mujer. Detrás de la falda. Pero también un hombre puede sacar a una mujer.
Sí, sí.
Ahora el que ya está en la palabra de Dios, el que conoce la escritura, el que escucha las predicaciones, hermano, puede llegar a una mujer tan y te termina llevando.
Sí.
Para otra parte. Llega un hombre y te termina sacando de la palabra. Y la cosa más dura es cuando, ¿qué? Cuando fornica.
Así es.
Vamos a decirlo así, aquí los niños están allá atrás. La cosa más dura es cuando tiene relaciones sexuales. Porque así la gente diga hoy día, ah, eso no es sino del cuerpo, eso no es, eso es un cuento. Eso no es sino del cuerpo. Hombre, hasta las prostitutas y los prostitutos se enamoran. Y hay veces se enamoran del que les pagó. No, 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 no. Ahí se mete algo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Terminaron allá. Terminaron. ¿Cómo puede, hermano, uno caer en la trampa de meterse en eso? Como dice la Biblia, fornicando. O vamos a decirlo aquí abiertamente, como dice también Corintios, en yugo desigual. Son un yugo desigual. Son un yugo desigual. Por eso dice la Biblia, el que piense estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces vamos a decirlo. El que piense estar firme, mire que no caiga, pero también mire que no fornique. Y mire que no codicie y mire que no participe. El que piensa estar firme, no codicie. El que piensa no participe, no fornique. ¿Qué más dice? Versículo 9. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Mire cómo el pueblo tienta a Dios en Éxodo 17. Gloria a Dios. Amén, hermanos.
Amén, amén.
Éxodo 17. Mire el pueblo cómo tienta a Dios. Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, si está Jehová entre nosotros o no. ¿Cómo el pueblo tentó a Dios? Diciendo, si está Jehová entre nosotros o no. ¿Cómo el pueblo tentó a Dios? Preguntándose, si está Dios con nosotros o no está. ¿Cómo el pueblo tentó a Dios? Dudando de Dios. Dudando de Dios.
Ajá. Amén.
Dudando.
Amén.
Si está Dios con nosotros o no está. Cuando uno duda de Dios, hermano, uno está tentando a Dios. Hermano, oye lo que dice la palabra. La respuesta a las preguntas que ellos se hacen, la respuesta de la duda es no, Dios no está con nosotros. Esa es la respuesta a la duda. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, la duda te llega. ¿Sí estará Dios conmigo? Dios te pone en cierto lugar, en cierto trabajo. El Espíritu Santo da testimonio de lo que está haciendo en tu vida. El Espíritu Santo da testimonio de que Él te está llevando por su camino. El Espíritu Santo te da tranquilidad de que Él está orando en tu vida. El Espíritu Santo está mostrando que está haciendo lo correcto. ¿Te guste o no te guste?
Amén.
Porque en vez del Espíritu Santo le muestra uno cosas que a uno no le gustan. Que uno piensa, así no es. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, es así.
Sí, es así.
Es así. Y el Espíritu Santo le está dando testimonio de que haga las cosas y sabe qué pasa con uno. Duda. ¿Sí será que Dios me quiere que yo haga esto o no? ¿Sabe qué pasa con uno? Duda. Y cuando uno duda, ¿qué hace? Tienta a Dios. Y de la tentación a Dios, ¿qué puede pasar? Cae. La caída. El que se piensa estar firme, mire que no cae. El que se piensa estar firme, mire que no dude de Dios. Ah, pero es que la duda es porque allá no comía carne y aquí estoy comiendo pan. No puedo dudar.
No come marrano.
La duda es porque allá comía cerveza y tomaba champaña y whisky y buen periñón, ¿ve? Y aquí, agüita, vea, agüita. No puedo dudar. Porque el que duda, puede caer.
Ajá.
Puede caer. Si estará Dios conmigo, y entonces, ¿por qué ellos están mejor que yo? ¡Dude! Y cae. ¿Y cómo dice la Biblia? Eso es como tentar a Dios.
Así es, sí, Señor.
Versículo 10 de 1 Corintios. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destruidor. Éxodo capítulo 16.
Amén, amén.
Y partiendo del himno de la congregación 16:1, y partiendo del himno toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que es entre Lin y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, a los 2 meses y medio. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo?
Murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decían en los hijos de Israel, oh, si hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan a hartura, ¿qué nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? El pecado aquí, hermanos, es la murmuración. Es decir, comenzaron a hablar entre ellos, comenzaron a hablar el uno del otro, comenzaron a pensar que el problema no eran ellos, sino que el problema eran Moisés y Aarón, que eso era el problema. Porque la murmuración, ¿de qué es? Hablar del otro. ¿Qué es la murmuración? Hablar del otro. Amén.
Así es.
Chismosear. Hermanos, estar pensando siempre que el problema está en el otro y no en mí, Estar pensando siempre que el problema mío no soy yo, sino que el problema mío es el otro. Estar pensando siempre que el problema mío no soy yo, no soy yo el pastor, sino que el problema es la iglesia que tengo. Es que el problema es la iglesia. Yo hago las cosas bien, el problema es esa iglesia que no quiere. ¿Sí ven? Le tira siempre el problema al otro. Es que el problema mío no soy yo, sino mi esposa. No, yo hago bien las cosas. El problema es mi esposa. Es que el problema no soy yo, sino que es mi esposo. O sea, y cuando uno empieza a pensar el problema, no soy yo, sino que el problema es el otro, pues uno empieza a hablar del otro. Empieza a murmurar del otro. El problema no soy yo, el problema es mi papá. El problema es mi mamá. El problema es mi hijo, el problema es mi hija. El problema no es que yo no aprenda, es el profesor que me enseña mal. Puede que el profesor le enseñe mal. Puede que el pastor no sea tan buen pastor. Puede que la esposa no sea tan buena esposa. Pero primero tiene que mirar eso. Pues yo no sé, hermano. No, empieza la murmuración. Empieza la murmuración. Uno pone sus valores muy en alto. Y esos valores que uno pone muy en alto, normalmente los confronta con los errores del otro. ¿Sí hago entender eso? Sí. Es muy raro, ¿cierto? Uno pone los valores. Por ejemplo, hay gente que es muy activa. Y dice, es que yo soy muy activo. Vea, a mí, yo hago esto y esto y esto y esto. Es muy activo, pero es muy grosero. Pero no piensa que es grosero, nada más piensa que es activo. Y entonces lo confronta con el valor del otro, que es un dormido, un inactivo. ¿Cierto? Nada, es que yo soy muy activo y usted es un dormido. Sí, pero usted es un grosero. No, pero es por él. No, pone el valor bueno de él y lo confronta con lo malo del otro. ¿Por qué no primero empieza a mirarse lo malo de uno mismo? Porque si no, ¿vamos a dónde? A murmurar, hermano. Así que el que piensa estar firme, no, murmure.
Amén.
Bueno, hermanos, vamos a 1 Corintios. Dice el versículo 11, 1 Corintios 10. Y vamos terminando. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos. O sea, por ejemplos. Y son escritas para nuestra amonestación, sobre que los fines de los siglos han llegado. O sea, eso es escrito para nosotros, que estamos en los últimos tiempos.
Amén, así es.
Así que el que se piensa estar firme, mire que no caiga. Todo eso es un ejemplo para nuestra amonestación. Finalmente, hermanos, pienso que somos más responsables que los israelitas. Pienso que somos más responsables los israelitas. Hermano, nosotros no hemos sido bautizados en la nube y en la mar, pero fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Somos más responsables que ellos. Hermano, nosotros no comimos el maná, pero comemos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios.
Amén.
Hermano, nosotros no bebemos el agua de la roca, pero tomamos el agua de vida, que es el Espíritu Santo. Somos más responsables que ellos.
Sí, señor.
Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros tenemos más armas para vencer esas cosas que las que ellos tienen.
Gloria a Dios.
Nosotros tenemos la congregación, los hermanos, la oración, la palabra, la intercesión, y sobre todo tenemos al Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros.
Amén.
Gloria a Dios. Al sea la gloria.
Y si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, pues eso es lo que tiene que hacer.
Señor.
No se puede quedar pensando la vida si va a ser salvo o no va a ser salvo. Amén. Si va a tomar la decisión por Cristo o no la va a tomar, porque hermano, la vida cualquier día se acaba. Cualquier día se va la vida, y es necesario que el que cree en Cristo le reciba como su Salvador, le entregue su vida a Él como Salvador, para que pueda empezar a hacer la obra. La Biblia dice que Él vino al mundo, el mundo no le recibió. Pero el que le recibe es hecho hijo de Dios.
Gloria a Dios.
Para poder empezar a tener una vida espiritual. Y si no es así, no hay salvación.
Amén.
Y hay una nueva vida en Cristo. Primer paso es entregarle la vida a Dios. Es decirle, Señor, Jesús, te necesito. Yo no he caído es porque por la misericordia suya.
Así es.
Yo no he caído es por la misericordia, pero lo necesito. Con todo mi corazón quisiera entregarle mi vida. Ayúdeme. En lo que viene aquí para adelante. Vamos a orar. Gracias, te damos.